Tú pones la radio. Nosotros el resto.
Radio Sintonía.
Siempre al otro lado.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo velo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Saludamos a nuestros radioyentes, a los que nos siguen a través de Radio Sintonía y a los que nos siguen desde nuestras redes sociales. Pues un día más hacemos este programa, Lo bello que es vivir, desde Radio Sintonía.
¿Dónde esté tu corazón? Si tú...
Todos los jueves, y lo hacemos desde Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a un jueves más. Ana Rodríguez, buenos días.
Buenos días.
Aurora Estrada, buenos días.
Hola, buenos días.
Ana Trujillo.
Hola, Martín, buenos días.
Pérez,
buenos días.
Nuestro pequeño Iván. Y esta que les habla, así cerramos.
Pues buenos días a todos. Antes que de nada, con recordarles el teléfono de Radio Sintonía, por si alguien que nos está escuchando nos quiere llamar y quiere intervenir, es el 928-53-2400. Como saben, el pasado 10 de octubre se celebraba el Día Mundial de la Salud Mental con el lema Salud y Bienestar, una prioridad global. Y ya en el programa de la semana pasada les hablábamos de las campañas que se iban a realizar para darle visibilidad a la salud mental, y que Asomasame participaba en un foro de debate que elaboró la Federación de Salud Mental Canarias. Así que en este programa pues trataremos esos temas y haremos un pequeño resumen de lo que se pretende difundir en este foro y en las campañas que se llevaron a cabo ese día. Para ello contamos, como siempre, con esta fantástica mesa de debate de nuestras mujeres de Asomasame. Y hoy, que lo bordan toda la semana, y hoy también pues nos acompaña Ana Trujillo, que es la presidenta de la asociación. Y bueno, pero antes de todo, como siempre y es habitual en el programa, comenzamos con música.
Pues esta canción de Adrián Martín, Qué bonito, se la quiero dedicar a los chicos de Ocio y Tiempo Libre que nos escuchan todos los jueves, y a los de la Agavia también.
Pues con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la Federación organizaba el foro online Salud Mental, una prioridad en Canarias, donde se reivindicaba a las instituciones públicas de Canarias la necesidad urgente de invertir en salud mental y contar con recursos adecuados y suficientes para atender las necesidades de la ciudadanía. Este acto contó con la participación de representantes de las administraciones públicas competentes en la materia, doña Elizabeth Hernández, directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud, don Miguel Montero, director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, doña Elena Máñez, consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, y doña Marían Franquet, presidenta del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, IAS, del Cabildo de Tenerife. Con carácter abierto y acceso gratuito, se trató de un evento accesible que dispuso de intérpretes de lengua de signos y un espacio de debate con intervenciones del público y de los medios de comunicación asistentes. Vamos a escuchar ahora al representante del Comité Pro Salud Mental Canarias y miembro de la Junta Directiva de Salud Mental AFESUR, Raúl González Sánchez, que nos presenta la campaña de sensibilización invisible, donde se quiere mostrar la realidad de las personas con problemas de salud mental.
Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental 2020, desde el Comité Pro Salud Mental Canarias, formado por personas con problemas de salud mental, que representamos a nuestro colectivo, hoy queremos presentar la campaña de sensibilización invisible. Con esta campaña queremos mostrar a la sociedad la realidad de las personas con problemas de salud mental en Canarias. Actualmente, con escasez de recursos de atención de calidad y otras dificultades que escucharán en este mismo acto, queremos poner en valor el trabajo de nuestras asociaciones, el apoyo que nos proporciona y principalmente que se escuche nuestra voz en primera persona. Con cariño y mucha ilusión, le presentamos Invisible.
Invisible es aquello que no se ve, pero inexistente es aquello que no se nombra. Hablar sobre salud mental es una necesidad para exigir el acceso universal y equitativo a los servicios de atención y prevención de esta.
En Canarias queremos dar voz a las más de 670.000 personas que conviven con un problema de salud mental.
De las 63.000 personas que acudieron a nuevos servicios sanitarios de atención a la salud en 2019,
solo el 9% ha participado en servicios o recursos destinados
a la atención social, comunitaria y psicológica. No somos invisibles.
Las cifras hablan alto y claro. Necesitamos más recursos para mejorar la salud mental.
Salud mental y bienestar. Una prioridad global.
Y ahora tenemos aquí a Aurora, que como siempre nos acompaña toda la semana, y ella ha participado en esta campaña Invisibles, porque se han recopilado unos pocos de vídeos, así de trocitos de vídeo, lo podéis ver en YouTube, está colgado. Y bueno, pues ella nos va a contar un poquito en qué consiste esto y nos va a hablar pues en primera persona.
Bueno, yo la verdad, de aquí un beso muy grande, un abrazo muy grande a mis tres nietos, que son los que han hecho ese vídeo, aunque solamente han puesto muy poquito del vídeo. Este vídeo se habla de salud mental con palabras técnicas y con muchas palabras muy corregidas y muy bonitas, pero yo creo más que una imagen vale más que mil palabras. Y en este vídeo, pues, es la relación normal entre una abuela y su nieta. Y entonces transmite ese cariño, esa naturalidad y el día a día, porque hablamos de... Siempre da una imagen muy negativa de nosotros los enfermos mentales. Nosotros los enfermos mentales, si sabemos llevar nuestro trastorno, nuestra medicación, nuestro seguimiento médico, podemos hacer una vida completamente normal y podemos disfrutar de la vida como los demás, con nuestros problemas y con nuestros momentos de alegría. Yo me lo paso muy bien con mi nieto, cuido de mi nieto, de mi casa, y llevo una vida completamente normal. Y tengo problemas como otras personas, porque hay muchas personas que necesitamos más psicólogos y más, porque salud mental es aquí para todas las personas, no solamente para personas que tenemos un trastorno mental. Hoy día hay muchas personas que tienen muchos problemas, personas con ansiedad, personas con depresión, personas que están pasando situaciones muy mal. Y la familia lo están pasando muy mal y lo sufren los niños y toda la familia. y se necesita más asistencia psicológica y se necesita enseñar más educación emocional para que los niños, la familia y todos aprendamos a manejar lo que estamos viviendo ahora día a día, porque estamos viviendo una situación de estrés muy grande. Y no solamente hablemos de los enfermos mentales, que en la salud mental, digamos, hablemos de salud mental para todos, porque ahora necesitamos mucho de esta rama. Y hablar sobre, y a las personas que tienen una enfermedad mental como yo, pues darle mucha fuerza y decir que luchen cada día, que no se rinden, que no se acoplen a decir yo estoy malo y está todo el día pensando, yo soy, tengo trastorno bipolar, yo tengo esquizofrenia, yo tengo paranoide, y dándole nombre a lo que tienen. No, tú tienes un trastorno, una enfermedad como tenemos la mayoría de las personas, solamente que tienes que cuidarte y tienes que pensar en positivo y tienes que pensar que si los demás pueden hacerlo, tú también. Y te habla una persona que tiene una enfermedad como tú y esta persona lucha cada día. Y a los demás personas que no tengan una enfermedad mental y que lo están pasando mal, porque lo están pasando mal, pues que se abran. Y nos demos todo a conocer y que no vean la persona que tiene una enfermedad mental como algo que hay que apartar a un lado. Esta persona hay que integrarla en la sociedad y quizás hoy día las situaciones que estáis pasando vaya a aprender mucho de estas personas que hemos estado aparcadas a un lado. Y de aquí pues yo os doy a todo el mundo mucho ánimo, persona que tenga un trastorno mental y persona que no los tenga. Mucho ánimo, mucha fuerza, que nos cojamos todos de la mano, que aprendamos unos de otros y nada, es mi opinión.
Sí, esto es lo que se pretendía, ¿verdad?, con esta campaña de Invisibles, el darle visibilidad a esas personas con el trastorno mental, ¿no?, a darle visibilidad a la salud mental, al estigma que tenemos todavía en la sociedad, ¿no?, y recordar que cualquier persona en cualquier momento de su vida puede padecer una enfermedad mental, que esto no es el que esté etiquetado y diagnosticado solo, que a cualquiera de nosotros nos puede pasar en cualquier momento puntual de nuestra vida, ¿no?
No, es que la persona que tiene una enfermedad, nosotros no la hemos buscado, es que no ha tocado vivir eso, y tenemos que aceptarlo, pero tenemos que aceptarlo de forma positiva y aprender de ella. Yo he aprendido mucho de mi enfermedad, yo he aprendido a ser una persona más fuerte, más valiente, he aprendido a ser una persona más humana, aprender a conocer mejor a la gente. Yo voy por la calle y me gusta observar a la gente, me gusta observar. A veces la gente se dejan de llevar por las marcas, vamos a hablar de marca y por las joyas. Yo soy la persona más feliz del mundo llevando una cinta hecha de hilo y una conchita de hermano. Yo no cambio eso por el mejor diamante que lleve otra persona. Que no darle tanto valor a las cosas que se compran, darle más valor a los sentimientos, darle más valor a las emociones, sentarse en un banco y ponerse a hablar. A mí me encanta hablar con las personas mayores. Yo, para mí, mis mejores maestros han sido las personas mayores, porque te cuentan todo lo que han vivido, todo lo que han sufrido, y cuando te cuentan la historia hasta que te cuenta esta persona, dices tú, bueno, ¿y yo qué tengo para lo que esta persona ha vivido? Y son unos grandes maestros, que nos demos a conocer, que no seamos tan egoístas y no pensemos solamente en el dinero, y que disfrutemos de la vida, que la vida es muy bonita. Yo, mi mejor medicina para mí es irme a caminar descalza por la playa. A mí eso me relaja más que una pastilla. Y aprendamos no solamente a poner toda nuestra esperanza en una pastilla, tenemos que poner nuestra esperanza en luchar por nosotros mismos. Porque cuando utilizamos, decía, ay, no puedo dormir, y hay que se toma la pastilla para dormir, pues intenta leer un libro, hacer otras cosas. Tenemos que luchar nosotros por salir de esa trampa que no tenemos a veces en nuestra mente. Y bueno, pues yo paso aquí a mis compañeras, porque como me deje el micrófono, yo no me callo.
Bueno, pues seguimos un poco, ¿no? Pues dentro de este foro también pudimos contar con más testimonios, como es el de Ana Margarita Romero Hernández, que es familiar y miembro de la Junta Directiva del CRIO de Lanzarote, a quien vamos a escuchar a continuación.
Bueno, y como tenemos los 5 minutitos, ahí vamos. Hoy participo en este foro como familiar de personas con problemas de salud mental, pero también como persona que forma parte de esta sociedad del bienestar con salud mental. Desde mi experiencia como familiar, puedo decir que aceptar que tenemos problemas de salud mental es uno de los pasos más difíciles. Suele ser complicado, sobre todo para la persona con el problema de salud, pero también para los familiares, entender los síntomas y las consecuencias que implica. Y es que la salud mental está en un cajón invisible, pero los problemas de salud mental están muy presentes en nuestra sociedad. Lo estamos palpando hoy más que nunca. Sin embargo, pesa un gran estigma sobre ello. El trabajar en coordinación desde los ámbitos educativo, social, sanitario y empleo en pro de la promoción de la salud mental ayudará a eliminar estigmas y a poner en valor su importancia en relación con el bienestar. Los familiares o cuidadores precisamos también de mucho apoyo para no desgastarnos en el proceso. Necesitamos preparación para afrontar la situación. En mi experiencia, ha sido muy enriquecedor el poder compartir con personas que están pasando por situaciones similares. Para mí, personalmente, ha sido muy útil pertenecer al movimiento asociativo en el que he aprendido a gestionar mis emociones y a comunicarme con mis familiares tranquilamente, entendiendo su problema de salud mental. Con el tiempo, se normaliza la situación. Con el tiempo se consigue aceptar plenamente llevando una vida normalizada y por ello debemos transmitir confianza desde todos los ámbitos, familia, amigos, comunidad, profesionales y administración. Todo nuestro apoyo al movimiento asociativo, donde con gran implicación ofrecemos información, formación a profesionales, actuamos como grupos de autoayuda, llevando a cabo labores reivindicativas ante la administración, ayudando a mejorar los servicios y recursos, así como la estima de las personas con problemas de salud mental. Las familias deseamos mejorar la relación con el personal sanitario de los servicios de salud. Solicitamos una atención más directa y personalizada a todos los miembros de la familia, que debido a falta de recursos no se puede dar. Es decir, estar más acompañados en todo el proceso. La información a veces es en un primer momento llega de forma apresurada y sesgada en el tiempo, debido a la falta de recursos y listas de espera. Y ello puede ser un efecto negativo en la forma como la familia asumimos el problema de salud mental en sí mismo. Poner en valor el papel de las asociaciones que desde hace muchos años hemos realizado esta labor en fases tardías del proceso y que hoy en día, gracias a los recursos que gestionan, son servicios centrales en nuestras vidas y en nuestra calidad de vida. En Canarias, en los últimos años se ha realizado esfuerzos por mejorar la atención de la salud mental. Sin embargo, consideramos que es insuficiente y no se ha realizado de forma equitativa, territorialmente hablando. Las asociaciones carecen de recursos materiales y humanos para poder llevar a cabo su labor. Se deben dotar los servicios sanitarios, sociales, de empleo y educativos con los recursos necesarios en cada comunidad. El concepto salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Es importante en todas las etapas de la vida. Los niños, niñas y adolescentes de hoy están expuestos a un flujo de información constante que no son capaces de procesar. Los adultos colocamos demasiadas expectativas sobre ellos. Tenemos que poner en valor que tienen toda una vida por delante para ser adultos. Mientras tanto, dejemos que disfruten de su infancia. Aboguemos por una educación para la vida, donde se priorice la educación emocional desde la infancia, basada en la prevención, en fomentar el juego, la tolerancia y aceptación de la diversidad. Para ello, es fundamental la formación sobre salud mental en la comunidad educativa, con el fin de contar con mecanismos de detección precoz y recursos de apoyo. Para cuidar nuestra salud mental y mejorar nuestra calidad de vida no necesitamos ser diagnosticados de un trastorno mental grave, pero como en muchos problemas de salud, nos ocupamos de ella cuando la perdemos. Por ello, para poder recibir ayuda cuando notamos que algo está fallando, necesitamos que la administración provea los recursos necesarios para que desde los servicios de atención primaria en los centros de salud se trabaje en pro de la promoción de la salud mental y la prevención de trastornos mentales graves. Consideramos que sea disponiendo en atención primaria, servicios de psicología, también personal de enfermería y trabajadores sociales, que pueden trabajar en promoción y prevención realizando seguimientos de pacientes de carácter leve en el ámbito familiar y comunitario, desde atención primaria, facilitando la visibilidad e importancia de cuidar la salud mental evitando en parte agravamientos y evitar el colapso existente en las unidades especializadas. Esta mejora en la atención primaria también ayudaría a las personas con riesgo de conducta suicida al facilitar su acceso al servicio de psicología en primeras instancias, de una forma más directa. Las personas con problemas de salud mental graves precisan una atención integral que atienda sus necesidades sanitarias, familiares, de apoyo social que les permita su integración sociolaboral y evite la segregación manteniéndoles en su entorno, con calidad de vida. Desde un modelo de atención comunitaria, promocionando la autonomía personal y promocionando políticas activas de empleo para la inserción laboral. Los recursos sociosanitarios y de empleo son insuficientes y existen desigualdades territoriales, diferencias entre comunidades autónomas, incluso entre islas, no solo en lo referente a la dotación de recursos financieros, sino también en lo que se refiere al modelo de atención de salud mental. Por lo que pedimos, mejorar la coordinación interadministrativa entre las administraciones, que consideramos es fundamental para la aplicación de medidas que garanticen una adecuada respuesta a las necesidades que plantea la salud mental de la población, siempre con el apoyo del movimiento asociativo. La sociedad también puede padecer problemas de salud mental por no cuidarla, y en ello nuestros representantes políticos deben asumir responsabilidad ejemplarizante. Desde que tengo conciencia, y esto es a título muy personal, el mensaje que me llega de nuestros representantes no refleja y transmite una buena salud mental. ¿Cómo no exigirles tolerancia, respeto, moralidad, honestidad, capacidad de ser prudentes, inteligentes para y por el bien común, dueños de un proyecto que revele su realización y bienestar personal? ¿Cómo no pedirles cuidar su salud mental a nuestros representantes y que dispongan los recursos adecuados para poder cuidarla? Todo ello por la salud mental y el bienestar de la población en general. Gracias por escucharme.
Bueno, y ahora Ana Rodríguez, nuestra Anita, aquí como familiar de una persona con un problema de salud mental, pues nos comenta un poquito todo lo que la compañera ha dicho en este foro.
Pues yo sí apoyo y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ana Margarita. Y como aquí en Fuerteventura tenemos menos recursos, tenemos un piso supervisado, pero no se está derivando ningún paciente porque dicen que no tienen el perfil. No sé qué perfil tienen que tener, pero bueno. Necesitaríamos también tener apoyo los familiares y los pacientes. Y sobre todo cuando salen de un ingreso, que salen muy medicados, todavía no están muy centrados en el alta, pero nada, ni una llamada de teléfono, ni una visita. Tenemos pocos psicólogos, pocos trabajadores sociales, y claro, pues nos los dejan ahí, entiéndetelas y apáñatelas como puedas. Y ellos no comprenden que han estado ingresados porque han tenido una recaída, porque tampoco le explican por qué han ingresado, o ellos no lo quieren comprender. Pero si tuvieran seguimiento en la casa, después de que le dan el alta hasta que estén estabilizados, pues la cosa no llegaría a empeorar otra vez. Y bueno, yo no sé qué decir más. Sí. Son tantas cosas que...
A mí una de las cosas que me llamaba la atención, por ejemplo, ¿no?, era que comentaba Ana Margarita, sí, que había diferencia entre las islas, ¿no? Aparte, sí, claro, de los recursos ya que son escasos, que había diferencia entre las islas, sobre todo en las islas menores. Y uh-huh, hacían hincapié en que no ponían recursos porque no haya personas. Y como no haya personas con problemas de salud mental, no ponían esos recursos. Y comentaban que esas mismas personas tenían que abandonar sus lugares de residencia, sus islas, trasladarse a las islas mayores, sí, para poder atender, llegar a esos recursos. Uh-huh. Entonces, ¿por qué esta diferencia entre islas, no?
Pues eso es lo que quisiera yo saber. Tenemos diferencia, pero en todo. En todo. Para cualquier prueba, te mandan a Las Palmas. Luego te lo derivan al psiquiatra cuando les dan el alta, al mes o a los 20 días. Son muchos días.
Son muchos días.
Y la medicación hay que bajársela o subírsela según los vaya viendo. Pero claro, si ellos están en la casa Si nosotros nos quejamos, decimos que somos unos débiles. Si pedimos más recursos, no tienen el perfil, estos pacientes, no sé qué, no sé cuánto. No,
sí, porque, por ejemplo, lo que tú has comentado del piso, ¿no?, que tiene Asomasamen, sí, el piso de supervisión que tiene Asomasamen. Aquí en la isla tenemos muchas personas con problemas de salud mental. ¿Cómo es que ninguno da el perfil para entrar en ese piso? Y ahí hay un recurso ahora mismo que está vacío.
Eso es lo que no entendemos desde la asociación. E incluso nos dicen los psiquiatras que no lo dejemos, que sigamos con él. ¿Pero para qué si no nos derivan a nadie? ¿Es que la enfermedad mental en Fuerteventura es distinta a otras islas?
No, para nada, al revés.
Tiene que ser una enfermedad mental igual, tanto en Lanzarote como en Tenerife, como en Las Palmas, La Graciosa, La Gomera, donde sea. Que aquí no haya perfiles, no lo entiendo. O es que ellos no quieren estudiar a la persona.
O por falta de profesionales, que sabemos.
Pero
que
es que esta persona, si va al piso, se puede rehabilitar,
claro,
porque ahí tiene el apoyo, no está bajo de mami. Todo que se lo haga la madre.
Le ayuda a llevar una vida autónoma, a valerse por él mismo.
A liberarse, a independizarse y hacerse autónomo, que es lo que estamos exigiendo.
Y a sentirse capaces de llevar una vida totalmente normal. Y cuando está el recurso, es una pena de que no se esté utilizando.
Que no se utilice, claro.
La verdad que sí.
Y si seguimos así, pues lo vamos a perder. Y es el único que tenemos, un piso. Creo que son 3 habitaciones.
Sí, 3 habitaciones.
Y no hay nadie. Qué vergüenza.
Así estamos.
No se entiende.
No se entiende. Y luego que nos dicen, no lo pierdan, pero bueno, no lo perdemos, pero deriven, ¿no?
No, y no lo pierdan. Y nosotros funcionamos a través de subvenciones del Cabildo, que llegará un momento que el Cabildo dirá, bueno, pues si este dinero cae en saco roto, no se está utilizando, pues lo quitará y lo invertirá en otras cosas y será un recurso que perdamos.
¿Alguna vez, por ejemplo, le han dicho a ustedes, por ejemplo, en la gente que hay en la asociación, por ejemplo, hablamos de Fuerteventura, los psiquiatras que siguen a los enfermos, por ejemplo, no se han reunido con ellos y mirar y por ejemplo, contar con ellos si ellos también deciden, porque igual aparentemente lo ven como que puede aislarse en una vivienda, por ejemplo, con otro compañero, y a lo mejor hay otras personas que a lo mejor no quieren salir de ahí, de su ámbito familiar. No sé si me explico.
Pero
sí, había comunicación entre ellos.
Para eso están los psicólogos, para prepararlo.
Exacto.
Para ver quién es apto, ¿no?
Claro,
para quién está en condiciones adecuadas, óptimas, para acceder a ese recurso.
Se ha hecho eso, ¿no?
Claro, ellos
y
son
preparar al paciente,
claro,
que él puede y es capaz. Quieren que se rehabiliten, quieren que se integren en la vida social. Hay que aprender, hay que enseñarlo. En la casa no es más difícil.
No, pero mira, yo hablo como una persona que tiene una enfermedad mental. Y eso depende de la personalidad y de la fuerza y el coraje que tenga la persona que tiene una enfermedad mental. Porque yo el día que me diagnosticaron la enfermedad mental, pues pensé que tenía 2 opciones. O me quedo sentada en una silla o lucho. Y decidí luchar. Y decidí luchar, ¿por cómo? Pues haciendo una vida normal. Y hay veces que tenemos nuestras crisis, nos venimos abajo, tenemos brotes psicóticos que no sabemos ni quién somos ni dónde estamos, y en esos momentos necesitamos la familia que esté ahí para ayudarnos, y al personal médico, los psiquiatras y los psicólogos. Pero una vez que pasa esa crisis y nos estabilizamos, somos nosotros los que tenemos que luchar. Que no, eso es como un niño cuando está aprendiendo a caminar. Si el niño lo lleva de la mano, el niño no aprende a caminar. El niño tiene que caerse y levantarse. Son esas crisis que nosotros tenemos. Y tenemos que aprender a salir a la calle, a convivir con la gente, a hablar con la gente. La familia pues tiene que aceptar que nosotros tenemos un trastorno mental. Y tiene que aceptar que nosotros tenemos que vivir dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestras capacidades, y tenemos que hacer las cosas a veces a nuestra manera, porque a veces con la mejor intención del mundo nos anulan porque siempre nos están machacando con la etiqueta de la enfermedad mental, y nos tienen que decir no puede, no, debe de decir la palabra no, sí puede. Y esto de los piso tutelado? Pues no sé, yo no me iría a un piso de estos tutelados. Yo lucharía por ser desde cero, poquito a poco. Que hay personas que se sienten más cómodos y más seguros en ese piso, pues que lo hagan. Pero deben de contar con la opinión de la persona que tiene una enfermedad mental, decirle, ¿tú cómo quieres empezar a esta lucha? ¿Desde la familia poquito a poco y abriéndote a la sociedad, o quiere ser tutelado en un piso? ¿Es el enfermo el que tiene también que hablar?
Aurora, pero déjame que te puntualice ahí una cosita, o sea, que no es un piso tutelado así, ¿no? En sí, en esa palabra, es un piso de baja supervisión, donde lo que se pretende, o sea, que no es que estemos ahí con horarios estrictos, con pautas que tenga que cumplir, no, al revés. Tienen la libertad de estar como en las casas, se les supervisa un poquito, ¿no?, que vaya entrando dentro de esa vida social, que cumpla lo que son las pautas, ¿no?, de comida, de higiene, que siga, que se pueda tener esa autonomía por él mismo, ¿no? Y también contamos con que a lo mejor hay situaciones familiares en las que la persona con el problema de salud mental, claro, no puede convivir con esa familia, o por falta de gestión emocional, o por familias que están en riesgo, ¿no?, por determinados motivos. Entonces, también es beneficioso que empiecen desde ahí, que a lo mejor apartándolos de ese núcleo familiar un poco conflictivo o delicado, a partir de ahí pueden comenzar ellos a resurgir, a renacer de esas crisis,
De desconectar, claro, del núcleo donde vive.
Claro.
Por eso
hay que valorar la situación individualizada de cada uno.
Eso es algo para dialogarlo entre todos y, claro, y ver la situación que hay en cada caso y la personalidad de la persona que va a vivir ahí.
Y que los cuidadores, llegan el tiempo, los años, estas personas no se adaptan ni aprenden a hacer sus tareas, se van acomodando, la familia no lo va a seguir cuidando porque la madre se enferma o el padre se enferma, pierden salud, entonces pues ellos tienen que aprender a vivir, porque la madre o el padre no les van a vivir toda la vida, se les da la mano, se les ayuda, pero luego aprende, espabila, y la mejor manera es que estén aparte de la familia.
Claro, esto es un trabajo globalizado.
No dice que hay que destetarlo, pues ayúdennos.
Es un trabajo que se tiene que hacer desde todos los ámbitos, del ámbito familiar, del ámbito sanitario, del ámbito teniendo en cuenta la opinión del paciente. Tiene que ser de manera global, si no, no funciona correctamente.
Así es.
Bueno, y seguimos, a ver. Pues como les contábamos, Asomasame participaba en estas mesas de debate, en este foro, pero debido a problemas técnicos de la conexión a internet, ¿verdad, Ana?
Así fue, sí.
Lo intentamos de todas las maneras, conectando el wifi, conectando el internet del móvil, intentando reconectar, y al final no hubo manera de que fuéramos visibles en ese foro. Pero bueno, por eso tenemos hoy aquí a nuestra presidenta, Ana Trujillo, y ella pues nos va a contar, le damos aquí voz para que nos cuente un poco qué es lo que quería contarnos ese día y que llegue a todo el mundo que nos esté escuchando.
Sí, se agradece. Bueno, ese día fue una pena no haber podido estar ahí y que se nos escuchase desde Fuerteventura. Más que nuestra labor en esa mesa era coordinar todo lo que ya hemos escuchado de Raúl, de Ana Margarita, que han sido unos testimonios muy valiosos porque han reflejado exactamente la visión de lo que ocurre con la salud mental. Entonces, a partir de ahí, nosotros nos unimos a esas reclamaciones porque la mesa a la cual nos tocaba presidir tiene un valor incalculable, ¿no? Se denominaba el valor del movimiento asociativo. Si no llevásemos años en esa labor asociativa de la salud mental, creo que se hubiese avanzado muy poquito. Ese valor nos lo tenemos que reconocer, y sea reconocido en este foro, la unión de todas las islas a una, exigiendo para todas, aunque estemos alejadas de las principales, que tengamos los mismos recursos, para evitar tener que trasladarnos a otros sitios a buscar recursos. Cierto, estáis hablando del piso tutelado, es un recurso que hay que pedir opinión a muchos profesionales, y al primero es a la persona que desea ir a ese piso, ¿no? Y creo que desde aquí está muy bien la labor de decir, si hay una persona que desea estar independizándose porque quiere rehabilitarse, porque quiere en un momento dado vivir solo, este es un recurso, pídanlo. Pídanlo, porque a lo mejor nos cuentan que no hay perfil. No lo sé, nosotros no tenemos ese conocimiento de las personas, porque a nosotros no nos vienen a decir, oye, a mí me gustaría, sino es desde el equipo de profesionales el que tiene que decidir si es esta persona válida o no para estar ahí, ¿no? Porque es de mínima supervisión. Uh-huh. Entonces tiene que ser ya un paso a quitar, pues a lo mejor, esos miedos a vivir solo, y ahí se le acompaña hasta que ya sale adelante, como han salido muchos de los que han estado.
Está comprobado, porque ya tenemos usuarios que han estado en el piso, que están ahora mismo trabajando con sus vidas independientes, y comprobamos que funciona, que es efectivo. Entonces, ¿por qué no utilizarlo? Que seguro que hay más personas que pueden acceder a ese recurso y llevar una vida totalmente normal.
Pues lo que digo, que lo soliciten a su psiquiatra, a su psicólogo, a su trabajador social, a quien tengan más cercano, pues que hablen, que ellos desean estar ahí, y que lo valore el equipo, que lo tiene que valorar, y luego pues que nos lo transmitan, ¿no? Uh-huh. Hemos escuchado los vídeos de Ana Margarita y de Raúl, y ellos, nuestra mesa era pues ese movimiento de cómo hacemos la salud mental, ¿no? Si no fuésemos las asociaciones, se están haciendo cosas en la seguridad social pero poco. Entonces ahí reivindicamos más ingresos, más inversión, más atención. Estamos viendo las circunstancias de que necesitamos, pero ya no para mañana, que en atención primaria se pongan psicólogos para detectar cuando ya empiezan a ver cosas que no lleguen a un grado superior, y para las personas que estamos ahora necesitamos también ese apoyo. Pero el diario, si no eres capaz de salir sola, pues que tengas ese apoyo de una llamada telefónica y decir, mira, pues pásate mañana o pásate dentro de 3 días, pero no coger hora para un mes y medio, 2 meses, porque eso no nos está solucionando el problema.
No, porque la persona que tiene el problema no tiene en este momento puntual, no el mes que viene.
Exactamente.
Y necesita de la ayuda en este momento, es que es así. Debería ser un poco, estar todo más agilizado.
También solicitamos que se ponga en la escuela el aprendizaje emocional. Uh-huh. Porque está muy bien saber matemáticas, lengua, pero tienes muchos conocimientos, eres un célebre con todo eso, pero luego cuando te llega una emoción que no sabes resolver, ¿para qué tienes todos esos valores de conocimiento si no sabes ejecutarlos ni llevarlos a nada en tu vida? Pongamos la educación emocional en la escuela, que poco a poco, cada día, según vas creciendo, vas gestionando, para cuando te venga una psicosis o te venga un problema superior, ya hayamos tenido herramientas y hábitos para saber qué hacer con eso. Uh-huh. Y no tacharse de enfermedad, de medicación. Si hay que ponerla, se pone. Si en un momento determinado, pero si tú no sabes gestionar eso, la medicación no te lo va a gestionar, que es lo que muy bien Aurora siempre nos cuenta, ¿no?
No, la medicación es una parte de la solución.
Es una ayuda.
Es una ayuda, pero quien tiene que luchar eres tú mismo o tú misma.
Sí.
Ahí es eso. Y yo quería hablar de unos grupos que hay en las redes sociales, que yo pertenezco a uno de ellos, y de aquí mi agradecimiento por aceptarme en ese grupo, porque para mí es un honor estar ahí. se llama Mi vida con trastorno bipolar. Y es muy bonito porque está compuesto solamente de pacientes. Entonces nos contamos nuestras penas, nuestras alegrías, compartimos los tratamientos que tomamos, si nos va bien, si nos va mal, hablamos de nuestro psiquiatra. Es cuando alguien lo está pasando muy mal, pues escribe en el grupo, el resto del grupo la apoya, le ayuda, nos ayudamos uno a otro. Y eso es algo muy bonito porque es empoderarnos las personas que tenemos una enfermedad mental. Nosotros mismos ser los que nos ayudamos uno a otro. Y yo animaría que se hicieran más grupos de esto porque, ¿por qué? Porque las redes sociales, yo no soy muy partidario porque hay cosas de las redes sociales que no me gusta, pero si la utilizamos para cosas como esta, pues algo muy bonito, porque si alguien tiene, hay una lista larga de espera para ir al psicólogo y tú tienes un problema que te angustia, que lo estás pasando muy mal y tienes montones de personas que viven tu misma enfermedad, tu misma, te le han pasado cosas igual que a ti y compartéis todo eso, pues es un apoyo muy, muy, muy grande. Y yo estoy aprendiendo mucho de este grupo, porque yo antes, cuando me podía hablar aquí en radio, yo hablaba de cómo yo vivo mi enfermedad, de cómo yo acepto mi enfermedad, pero he comprobado que personas con trastorno bipolar, igual que yo, viven cada uno la enfermedad de distintas maneras. Uno tenemos más fortaleza, otros somos más débiles, otros no aceptamos la enfermedad, que cada cual lo vive de una forma, pero cuando estamos así en conjunto, que cada uno da su opinión, cada uno habla de cómo lo vive esa persona, pues es como una escuela, estamos aprendiendo mucho unos de otros y a la vez estamos aprendiendo a ser como independientes en nuestras emociones, ¿no? Fuera del ámbito de la familia y de los médicos, somos los pacientes los que nos ayudamos uno a otro. Y yo veo un paso eso muy positivo. Y igual que se hace en las redes sociales, podríamos hacerlo en los centros de salud o en las asociaciones, que es, lanzo esto. Ahora cada cual pues que dé su opinión.
Aquí lanzamos sí. cosas,
yo
iniciativas
lanzo cosas.
¿Ahora? Y que sean recogidas.
Para mí, lo vivo como algo muy positivo y a mí me encanta conectarme con este grupo en el que estoy y estoy en mucho más grupos porque a mí me gusta mucho la poesía, me gusta leer, me gusta escribir, entonces estoy en más grupos que no es solamente salud mental, porque no nos podemos encerrar solamente en nuestra enfermedad, nos tenemos que abrir a conocer otras cosas. A mí me encanta la música, me encanta la poesía, sí, estoy en otro grupo de frases bonitas y cosas de estas, y de cada grupo de esto pues voy aprendiendo cosas bonitas y voy sí. sacando fuera esas cosas que a mí me gustan.
Sí, sí. Siguiendo con el trabajo grupal, eso es magnífico. Sí. Decirles que en Fuerteventura está el trabajo de Nueva Psiquiatría, los GAT, es el Grupo Abierto Terapéutico. Ahí hemos avanzado muchísimo porque hemos comprendido cuando una persona con trastorno te cuenta cómo es su trastorno, al oírlo de otra persona, tú te pones en la situación uh-huh. de tu hijo y estás comprendiendo qué está ocurriendo y aprendes. Y cuando oyes a otro padre cómo lo lleva, también estás aprendiendo cómo tú lo tienes,
claro,
que llevar.
Una
entonces
visión
es
más
un
amplia.
Apoyo, uh-huh. es un apoyo, pero súper importante. Entonces, eso aquí ya está en Puerto del Rosario. Queremos que esté en todos los municipios, que se vayan uniendo, que vayan llamando a Somasamen, que ellos les dan nuestras direcciones. Y es magnífico, porque uh-huh. no solo escuchas a una madre y a un padre, sino también estás escuchando pues a un hermano, a un profesional, que también los tenemos, en fin, que
te da una visión más global,
total,
de las situaciones,
amplia.
Te da la capacidad de empatizar con como tú dices, sí. con los demás familiares, con las personas con el problema de salud mental, te abre un poco, ¿no? Te abre ese campo,
total.
De visión.
Bueno, un día en el grupo este que yo estoy hablaban de que si una persona con un trastorno bipolar podía ser estudiar, ser médico o enfermera, y habló un psiquiatra que tenía trastorno bipolar uh-huh. y había hecho su carrera uh-huh. y trabajaba como...
Volvemos a decir lo mismo, ¿no? Que todas las personas con un problema de salud mental son capaces de llevar una vida totalmente normal. Es que eso no te limita, la enfermedad mental no te limita en tu vida. sino que hay que tener ganas, recursos, apoyos y continuar esa vida hacia adelante.
Sí. Luchar.
Sí.
Es la palabra.
Sí. Hay mucho por hacer, pero yo creo que hemos comenzado con este foro en una muy bonita línea, y adelante, y felicidades a todas las asociaciones de toda Canarias. Y
fue un foro muy interesante, ¿verdad? La verdad que sí, la pena que no pudimos estar presencial, bueno, pero estuvimos.
Pero...
¿Quieres recordarnos alguna cosita más, Ana, de este foro?
No, porque ya estoy viendo la hora.
Vamos hoy.
No, yo creo que más o menos hemos dicho, como se han escuchado los audios, todo el mundo se ha puesto y
además lo pueden ver en las redes. Decir, lo pueden ver en YouTube, está colgado el foro de Salud Mental Canarias. Y es súper interesante, dura 2 horas y son 2 horas súper interesantes.
Sí.
Pues Aurora, continuamos con la canción que tú elegiste.
Bueno, pues esta canción se la dedico a todas las personas que nos estáis escuchando, a daros mucha fuerza, mucho ánimo, a estos grupos en el que estoy participando ahora, que eso me encanta, y un beso para todos.
Sin que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado.
Bueno, pues Asomasamen reivindicaba un año más que la salud mental sea una prioridad en Fuerteventura. Es necesario que existan más recursos y más servicios públicos de calidad y adecuados a las necesidades de cada persona. Implantar la atención psicológica en los servicios de atención primaria como puerta de entrada a la atención en salud mental y abordarla desde el diálogo, la escucha y el entorno de la persona. Por eso nos sumamos a las reivindicaciones que se transmiten desde Salud Mental España en los diferentes ámbitos.
Cisa. En España tiene 4 veces menos profesionales de psicología en la sanidad pública que en el resto de Europa. Es necesario profundizar en la formación sobre la salud mental de los profesionales, ya que de todos los ámbitos sanitarios implicados. Es preciso crear protocolos de actuación para atender la salud mental de las personas afectadas por la pandemia del COVID-19.
Bueno, aquí estamos viendo, ¿no?, que todavía los profesionales de psicología son escasos, somos los que menos tenemos de toda Europa, ¿no?, por habitantes. Y que volvemos a lo mismo, estamos escasos de recursos y que nos estamos dando cuenta quizás ahora por el tema de la pandemia. Y que todo esto tiene que ir cambiando ya, que es una necesidad, vamos, es una gran necesidad y tenemos que cambiarlo. Vamos ahora al ámbito laboral, que nos cuenta Ana un poquito.
Pues la tasa de desempleo de las personas con problemas de salud mental fue un 82,4% en 2018,
la más alta de todos los tipos de discapacidad. Las empresas deberían implicar y respetar medidas de conciliación y propiciar condiciones laborales adecuadas. Tener un empleo digno, saludable y motivador supone para la persona con trastorno mental una herramienta de recuperación y de inclusión social.
Yo me quedo con esa última frase que para mí es súper fuerte, ¿no? Un empleo digno, saludable y motivador, una cosa tan básica, sí, que es una herramienta para que la persona se recupere, y esté, eso, inclusión social, que sea una persona totalmente normal y capaz de llevar una vida normal, que es lo que se pretende, ¿no? Que hay que poner medidas desde todos los ámbitos.
Así es. En el ámbito social, el riesgo de conducta suicida se multiplica en personas con los problemas de salud mental. Más de un 40% de las mujeres con problemas de salud mental han sido víctimas de violencia sexual a lo largo de su vida, de uno de cada cinco mujeres en su infancia. En España, en 2017, el 1% de la población infantil tenía un problema de salud mental. En el caso de la infancia, es urgente una especialidad de psiquiatría infanto-juvenil que asegure una atención específica y evite la sobremedicación.
Es lo que tú comentabas antes, ¿no, Ana? Que se detecten, ¿no?, la prevención, la formación, que se detecten cuando estamos viendo las primeras indicaciones, ¿no?, en un niño o en los jóvenes, que puede ocurrir algo ahí que no está funcionando bien. Esa detección antes que la sobremedicación, ¿no? Y las etiquetas, un poquito
de... Se evita mucho sufrimiento, se evita inversiones para unos sistemas o un trabajo posterior, haciéndolo al principio, y das un empoderamiento desde la niñez.
Sí. En el ámbito educativo, pues sabemos que, o sea, debe de ser, el sistema educativo debe de ser inclusivo, cubriendo las necesidades del aprendizaje de cada niño, cada niña, y potenciando sus habilidades y la participación en el grupo. Implantar una asignatura de educación emocional, como muy bien decías tú antes, Ana, permite prevenir esas situaciones de violencia, discriminación o acoso y fomentar la tolerancia y la aceptación de la diversidad. Los programas de formación deben contemplar contenidos destinados a la prevención y el abordaje de adicciones con o sin sustancias, porque ya sabemos que tenemos los que con sustancias y los que hay ahora mismo de redes sociales, juegos de estos online que son muy adictivos, las horas que se pasan. O sea, un uso responsable de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Yo me quedo con, o sea, yo también, por la parte de la rama que yo tengo también de la educación infantil, ¿no?, pues me quedo con lo de la educación emocional, que es súper importante, sí, implantarlo en las aulas. Y sí, es verdad que yo antes de llegar aquí de la península, pues ya escuchaba que Canarias implantaba la educación emocional, fue una de las pioneras en implantarlo, sí, como asignatura troncal, o sea, no como de unas pequeñas horas, sino como una troncal, como matemáticas, lengua, y la verdad es que se hace en algunos colegios e institutos, pero que todavía debería llegar a más, para que esa gestión esa gestión emocional se empiece a hacer desde chiquitos, y vayamos aprendiendo a conocernos nuestros sentimientos, nuestras emociones, saber gestionarlos, y ahí entraríamos ya que no en la tolerancia, no habría tanto acoso, porque está comprobado, vamos, con estudios que se han hecho ya de 5 o 6 años, comprobados que a través de esa gestión emocional, el índice de lo que es acoso, bullying, todas estas cosas, baja, desciende, ha bajado, funciona. Entonces, que se implante, que es una necesidad, la verdad que sí. Y bueno, como se nos vaya casi acabando el programa, Sisa, a ver, ¿nos dejas otra canción para ir terminando?
Vamos rapidito, que se va
la hora. Que se va la hora.
Esta canción de Inie Martínez y Marc Anthony Young. Que,
Marc Anthony.
Convénceme. Si me convence, allá voy.
Ya que vienes hasta aquí, llévame lejos de mí. Derríteme la piel poquito a poco, hazme ver el fin. Convénceme, convénceme. Confiésame el amor y deja ya el temor respirar. Confiésame tu bebé, en el sofá o en la cama. Como fugarte en verano, bebé, soplame el aire en la cara. Juega un ratito conmigo, bebé, en el sofá o en la cama. En la cama. Confiésame el amor.
Acaba ya nuestro programa por hoy.
Se nos quedó corto hoy, ¿eh?
Hoy tenemos más temas, sí. Pues otro día será. Muchas gracias por acompañarnos una vez más.
Como ya saben, para ponerse en contacto con nosotros, con Asomasamen, pueden hacerlo al teléfono 637-892440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y también volvemos a recordarles esta semana que tenemos a la venta los décimos de la Lotería de Navidad con el numerito 32.768 y que podemos encontrarlos aquí en Puerto del Rosario en los siguientes comercios: en la gasolinera Gil, en Víveres León, en la tiendita de las 90 viviendas, en la perfumería Carmín, librería Taboror, Víveres Maey y peluquería Román.
Bueno, y como siempre les esperamos la próxima semana de 12 a 1. Sean felices, que no cuesta nada. A los compañeros, hasta la próxima, Iván.
Hasta la próxima igualmente. Semana y el jueves que viene más. Ay, y mejor.
Espera.
¿Qué? No, ¿qué pasó?
Yo digo, la próxima semana habrá programa, pero posiblemente no voy a estar yo. Pero bueno, no me van a hallar de menos.
Pues nos llamas por teléfono y nos saludas.
Porque sí, tengo que ir a Las Palmas.
Pues nos vemos el jueves que viene.
Vale, besito, adiós.